Especialista, cerramos la consulta del especialista por esta temporada, aunque volverá a partir del mes de septiembre. Lo hacemos con un viejo conocido de Gelo y muy querido por nuestros oyentes, es el nutricionista Julio Basulto. Buenas tardes, Julio.
Buenísimas tardes, gracias.
Que como estamos ahí en plena canícula, nos va a hablar de los mitos dietéticos veraniegos. Pues no sé si existe mayor propensión a creerse cosas de cara al verano que de cara al invierno, si esto lo de las creencias va por temporada o no.
Buena pregunta, la verdad que nunca me lo he planteado, si la gente cree más cosas en verano. Sí que es verdad que tenemos más tiempo en verano para pensar sobre nuestra alimentación y sobre nuestros hábitos dietéticos, y como hay tanta información basura en las redes sociales que es exponencial, pues seguramente seremos más víctimas. Pero la verdad es que nunca he visto ningún estudio.
Bueno, y también porque nos vamos sacando ropa y entonces nos entra como el pánico, ¿no?
Ah, eso seguro.
Eso va muy acompañado de lo que llaman la dieta pre-bikini, ¿no?
Sí. Tengo un amigo, no sé si lo comenté por aquí, Nico Aros, que fue socorrista durante 10 años. ¿Eso te lo he contado o no?
Muy no, bueno. No me suena.
Pues él estaba arriba, ¿sabes? Encima de la plataforma esa que te permite vigilar la playa. Y con el tiempo, con los años, se dio cuenta de que quien desentona en la playa es esa persona que tiene unas curvas perfectas, un moreno ideal y unas abdominales, ¿no? Unos abdominales divinos, ese desentona.
Sí, o sea, exacto. Porque esos no existen, de hecho. A ver, no, digamos la verdad.
En Instagram sí, pero...
Sí, exacto. En Instagram y aplicando retoques y Photoshop sí que sale todo el mundo perfecto. Pero si tú vas por la vida normal y corriente mirando a la gente normal y corriente es como nosotros.
No. Por lo tanto hay que quererse a uno mismo como es y no buscar
exacto,
ideales.
Exacto, eso está bien. Es un buen mensaje. Bueno, ya saben que tenemos a su disposición un WhatsApp, un buzón de voz, el 638-442-081, por si tienen alguna duda y quieren consultársela a Julio Basulto. Uh-huh. De los mitos dietéticos veraniegos, ¿cuáles dirías que son los más extendidos, Julio?
Pues hay cuatro. Para mí el primero es beber antes de tener sed. Nos llega por tierra, mar y aire el mensaje, en mi opinión interesado, de que tenemos que beber antes de tener sed, antes de que aparezca el mecanismo de la sed. El segundo mito dietético es ese que reza que el melón por la mañana oro, por el mediodía plata, ¿lo conoces?
Sí.
Y por la noche mata. Este y otros mitos relacionados con las frutas, ¿no? Otro es la operación bikini, que se supone que tenemos que adelgazar para el verano y luego ya está, ya puedes retomar tus hábitos, ¿no?, anteriores. Esto es como ir al cura y confesarse, salir y seguir pecando. No, hostia, hubiese sido mejor que no hubiese sido nunca, ¿no? Y, por último, las dietas de moda. Uh-huh. Las dietas que, bueno, que la gente sigue de forma así loca durante un tiempo. Y sea por la pérdida de peso o sea por otros motivos, por ganar salud o por pensar que es la dieta clave para siempre, ¿no?
Uh-huh.
Esos son para mí los importantes.
Pues vamos a desgranarlo, si te parece, dentro de estos cuatro grandes mitos veraniegos, porque sí que me ha sorprendido lo que has dicho de que hay que beber antes de tener sed.
Uh-huh.
Tú dices, no.
No.
O sea, no, hay que beber, o sea, cuando no se tiene sed.
Fin.
Pero es que hay gente que no tiene sed. La gente mayor, por ejemplo, no tiene sed.
Sí.
Y los niños tampoco, son muy conscientes.
No,
en
los niños
sed
no hay que hacer nada. En ancianos frágiles, sí. Si la persona mayor, además de ser una persona mayor, padece una patología, por ejemplo, padece una demencia, ¿no? O, no sé, padece un trastorno, no sé, metabólico, hepático, y el médico considera, el médico a él mismo, no diciéndolo en la radio, considera que está ante una situación en la que es importante que beba antes de tener sed, que puede ser, pues en ese caso sí, pero son casos excepcionales. Y en niños, desde luego, ¿no? En niños funciona muy bien su mecanismo de la sed. Esto lo justifiqué en un artículo titulado Beber en función de la sed, también en verano. Esta, si teclean el título en Google, lo encuentran y es gratis. Y ahí justifico con bibliografía muy seria lo que acabo de afirmar. Lo digo porque es que como suena tanto a herejía, que incluso a ti te sorprende, yo creo que está bien que la gente lo pueda comprobar con la evidencia científica disponible. Por una parte tenemos el Instituto de Medicina de Estados Unidos, es decir, la entidad de la que depende la salud de todos los norteamericanos, diciendo literalmente, el estado de hidratación continúa siendo normal en una amplia gama de ingestas para ancianos y para personas más jóvenes. Es decir, no te preocupes por beber sed. ¿A quién le interesa que tú bebas tanta agua? Piénsalo. En nutrición la mayor parte de mensajes están interesados. Son mensajes que lo que persiguen es que aumentar tu cuota de estómago y en este caso pues tu cuota también de la sed, ¿no? Pero también cito sobre todo un artículo científico de alguien a quien admiro mucho, el profesor Carl Hennegan, que es un catedrático de medicina basada en la evidencia, que publicó en BMJ, en el antiguo British Medical Journal, un artículo científico en 2012, que dice que beber antes de tener sed no está justificado en población general, pero ojo, tampoco en atletas. Y esto es importante, porque buena parte de la población que hace deporte también ha recibido durante años este mensaje, patrocinado por quien vende, entre comillas, refrescos o bebidas para deportistas, de que tienen que beber antes de tener sed. Yo también lo creía, por cierto, y así lo puso por escrito en un libro que se llama Nutrición y Dietética Clínica. Es el manual de referencia en nutrición en habla castellana, en habla hispana. Pero en la tercera y en la cuarta edición se ha publicado justo hace poco de ese libro. Yo he coordinado el capítulo Alimentación y Deporte y he justificado por escrito que los deportistas, salvo en situaciones concretas, que son más bien excepcionales y no normas, pues tienen que beber en función de su sed. Uh-huh. Así que ese es el mensaje.
Que o sea, que lo que regula la hidratación es la sed que tengamos, no el calor que haga fuera. ¿Eh? No. A 40 grados no tenemos por qué beber sistemáticamente cada 10 minutos para no deshidratarnos, si sí. No tenemos sed, claro.
Lo que dice la literatura es que en población sana, en países en los que no hay un calor extenuante siempre, ya sé que hay situaciones de calor, una ola de calor, pero en poblaciones que tienen acceso fácil al agua potable, que es nuestro caso, tú abres un grifo ahora mismo en el lavabo y tienes agua potable, no hace falta transmitir el mensaje de beber antes de tener sed. Y cuidado, beber mucha agua, más allá de lo que dice el mecanismo de la sed, tiene consecuencias medioambientales, como sabes. No solamente pues consecuencias económicas, porque es mucho más caro beber agua, sobre todo si es embotellada, que una botellita pequeña de agua.
Esta costumbre que es moda casi, que todo el mundo va en el bolso, lleva en el bolso o en la mano la botellita de agua mientras va paseando por la ciudad, ¿eso?
Me parece, bueno, claro, si esa botellita la han rellenado en su casa me parecerá bien, pero tanta gente bebiendo agua embotellada, de verdad, eso es un derroche y un impacto medioambiental terrible, ¿no? Uh-huh. No van a morir por beber un poquito más de su sed, ¿no?
En cualquier caso, beber más de lo que la sed que tengas tampoco va a ir mal para tu salud, me refiero.
No va a ir mal para tu salud a escala individual. A escala poblacional, hacer creer a mucha gente que tiene que beber en función de su sed puede generar tres cosas. La primera, frustración, porque no consigues beber pues esos litros de agua, esos 2 litros de agua o 8 vasos al día, que supuestamente dicen los expertos. Supuestamente, porque los verdaderos expertos no dicen eso, ¿no? Primero, frustración. Segundo, en deportistas, a veces se produce una condición llamada hiponatremia por dilución, que es que beben demasiada agua, diluyen el sodio y pueden tener edemas cerebrales que no son norma, son excepción, pero ocurren. Bueno, si no está justificado, sería mejor no hacerlo, ¿no? Y por último, en personas susceptibles, una condición que se llama potomanía, que es esta gente que sí que necesita beber mucha agua y que son capaces de beberse 6 litros de agua al día y si no los beben se encuentran mal, ¿no? Es un trastorno más bien mental que no físico. Pero bueno, nada, esto sería lo que yo diría con respecto al agua, que la población beba mejor agua del grifo siempre que sea potable, que no es mejor la embotellada y que es mucho más cara. Y en función de su sed.
¿Hay una cantidad de agua que puedas beber de forma recomendada o no? Tampoco, depende.
Yo suelo compararlo con el pestañeo.
Lo digo porque todo el mundo dice aquello de 1 litro y medio o 2 litros al día, ¿no?
Ya, pues no. Bien. No, es que el pestañeo. Te digo, ¿cuántas veces tienes que pestañear? ¿Cuánto dice el Colegio de Opticoptometristas? Seguro que hay un número, ¿no? Si lo buscamos lo encontraremos. ¿Pero tú crees que tienes que pestañear un número de veces al día porque lo ha dicho el Colegio de Opticoptometristas? Pues eso pasa con el mecanismo de la sed, que es irracional y que es ancestral y que está diseñado para que no mueras de deshidratación.
¿Qué síntomas tiene la deshidratación en un principio?
Pues, por ejemplo, síntoma más fácil de detectar a una persona que está deshidratada es hacer un pequeño pellizco en la piel. Si yo ahora te hago un pellizco en la piel no vuelve a su sitio, pues eso es un síntoma claro. Pero bueno, habrá otros, ¿no? Ojos secos, boca seca, puedes tener fiebre, puedes tener malestar. Pero, insisto, esto no es normal en población sana.
A ver qué le preguntan los oyentes a Julio Basulto.
Me gustaría preguntarle a Julio Basulto si qué opina que de la normativa esta nueva del pan, que tiene que estar regulado si el pan es 100% integral o no, y si piensa que debemos comer menos pan. Somos un país que tradicionalmente comemos mucho pan, y si el pan que debemos consumir tiene que ser siempre integral.
¿El pan?
Sí, conviene que toda la población deje de tomar pan blanco y pase a tomar pan integral. ¿Qué me parece la normativa? Me parece bien, una normativa que, para mí, sobre todo lo mejor de esta normativa es que hace que la gente piense en el pan integral. Cosa que durante años he pensado que era como una moda de abuelos y que, bueno, era algo innecesario. Y también me alegra porque la gente le tiene una manía al pan terrible y a los carbohidratos, hay una carbofobia generalizada en la población. Y no, ella me pregunta si pueden tomar pan, y yo creo que sí, que la población puede tomar pan, mejor que sea integral y mejor aún si es sin sal, porque el pan en la dieta de los españoles supone una importante fuente de sal. Mejor pan integral sin sal, y está, por cierto.
Perfecto, seguimos con los mitos del verano. A medida que van llegando las preguntas de los oyentes, pues ya iremos cambiando los temas, pero hablábamos del melón, también de otras frutas, pero del melón sobre todo, recordabas ese dicho,
el refrán, ¿no? Por la mañana, sí, ahora, al mediodía, plata.
Hay otro de la naranja que también también dice que te mata por la noche.
Sí, es el mismo, sí, pero sustituyéndome por la noche. Creo, ¿eh? Vamos, que me corrija alguien si me equivoco.
Que me sonaba. Bueno, ¿y eso es verdad o no?
No, yo suelo contestar con otro refrán, no sé si lo conoces, que es gente refranera, gente embustera.
¿Lo conocías? No, este lo conocía.
Sí, está bien. Porque siempre hay un refrán para todo, ¿no? No hay prueba en la literatura científica, no hay ni una sola prueba en la literatura científica que nos haga pensar que la fruta deja de ser buena en algún momento del día. Tú puedes levantarte a las 3 de la mañana de tu cama, ir a la nevera y comerte un plátano, y ese plátano sigue siendo saludable. Digo plátano, digo melón, digo sandía, digo cereza, digo la que más rabia te dé. Puedes comerlo y sigue siendo igual de saludable. Así que, bueno, como no hay pruebas de que sea perjudicial y sí hay pruebas de que es beneficioso, tenemos que insistir en que esos mensajes disuasorios ponen en riesgo la salud poblacional, porque la gente conviene que tome más fruta, no que tome menos fruta. Así que nos encontramos, paradójicamente, los nutricionistas con pacientes que no toman melón a partir de las 6 de la tarde, y cuando digo melón digo cualquier otra fruta, y que comen en sustitución. ¡Ja, ja! Pues piensa lo que come la población española, una gran cantidad de productos basura, y ese resulta que ya no es malo a partir de las 6 de la tarde, ¿no? No, ese mensaje hay que desterrarlo e insistir a la población que tome más fruta.
Bueno, aparte de que pueda ser o no malo, a lo mejor hay gente que le, no sé, que le resulta indigesto.
Sí, eso
sí que sería una posibilidad, ¿no?
Sí, pero cuando rascas y evalúas de verdad de cerca qué está cenando, se ha tomado para cenar, pues yo qué sé, un vaso de cubata, por ejemplo, se ha tomado mayonesa, se ha tomado un churrasco con nata, y entonces el melón es lo que le ha sentado mal. Eso es lo que se encuentra uno en la consulta, ¿me explico? Bueno.
De todas maneras, de la misma manera que hablábamos de la cantidad de sal o de la cantidad de sal que aporta el pan en la dieta de los españoles, también podríamos hablar de la cantidad de azúcar que aporta la fruta en la dieta de los españoles.
Buena pregunta.
¿Y qué?
Pues mira, tecleado en Google, ¿por qué no engorda la fruta si tiene azúcar? Un artículo que escribí...
Azúcar no añadido, ¿eh? El azúcar
natural propio, de la fruta,
natural de la fruta, sí.
En Materia, en la sección de Ciencia del País, publiqué este artículo, titulado ¿Por qué no engorda la fruta si tiene azúcar? Para los nutricionistas hay dos tipos de azúcar. Azúcares libres y azúcares intrínsecos. Los libres son los peligrosos. Los libres son los que te encuentras en una bebida, entre comillas, refrescante. Digo entre comillas porque es un nombre impostado que te hace creer que te refresca. Lo que te refresca es el agua, ¿eh? Las bebidas azucaradas tienen azúcares libres, o la bollería, o pues, los postres lácteos azucarados, o los cereales de desayuno. Eso te aporta mucho azúcar. Pero resulta que el azúcar de la fruta, que es azúcar intrínseco, no se ha relacionado en ni un solo estudio científico con mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo cardiovascular, ninguna patología crónica. Más bien al contrario. Es decir, a mayor ingesta de fruta fresca, menor riesgo de patologías crónicas. Así que la fruta no contribuye a nuestra ingesta de azúcares. El 80% del azúcar que tomamos los españoles proviene de refrescos, entre comillas, proviene de bollería, proviene de esos cereales, entre comillas, de desayuno, proviene de postres lácteos azucarados, galletería, etcétera.
Aunque eso de poner fresas con azúcar o zumo de naranja con azúcar,
sí,
nos lo podemos ahorrar.
Sí, sí. Mira, hace poco puse un tuit que lleva como 700 retweets que dije, no es la fruta no sabe a nada, es la fruta no me sabe a nada. ¿Por qué? Porque la población tomamos tal cantidad de azúcar libre, tal cantidad de sal, tal cantidad de alcohol, fumamos tanto, tomamos tanto edulcorante acalórico, tanto potenciador de sabor, tanto alimento ultraprocesado, que tenemos el paladar estropeado. No es que la fresa no sepa nada, es que tú tienes el paladar distorsionado por la ingente cantidad de productos superfluos que estás tomando. Pero sí, se puede tomar sin azúcar las fresas.
Sí. sabiduría popular, ¿eh? Porque estamos tirando de tópicos.
Venga.
De que el postre, las frutas, mejor que no tomarlas de postre.
Bueno, buena pregunta.
Mejor, mejor antes de comer que después
bien,
de comer.
Bien. Esa creencia popular de que la fruta de postre es mala, aparte de que es una patraña, suele generar que la gente deje de tomar fruta en el único momento del día en que tomaba fruta, que es después de comer. Así que es un mito realmente peligroso. No hay ni una sola prueba que nos haga pensar que la fruta después de comer es peligrosa, y sí hay muchas pruebas de que la fruta después de comer es beneficiosa por dos razones. Una, porque estás tomando fruta que es saludable. Y dos, porque la vitamina C, el ácido ascórbico de la fruta, multiplica la absorción del hierro no hemo presente en la comida que has tomado antes, y eso es beneficioso para ti.
Uh-huh. Hablemos de la operación bikini de las dietas, que yo no sé hasta qué punto son efectivas para perder peso. Quizá de forma inmediata sí, en verano te puedes poner el bikini, pero lo que decías, después cuando se quita el bikini uno,
ya está. Ya lo
dicho. Se acabó, ¿no?
Sí, cuando veas a una persona que ha perdido mucho peso, que parece que todo el mundo se alegra y le felicita, mírala dentro de 5 años. Más del 90% pesa más de lo que pesaba cuando empezó a hacer dieta. Hubiese sido mejor que no hubiese hecho nada.
Eso que dicen, el rebote de las dietas rápidas, ¿no?
O el efecto rebote. 10 kilos ha perdido 10 kilos. Bien, 4 de esos 10 kilos son masa muscular. Eso es una traición. Es como si a tu motor le quitases una parte del motor, pero el depósito de gasolina se mantuviera y siguieras poniendo la misma cantidad de gasolina. Tu coche consume menos, ha bajado el ralentí, consume menos, pero le estás poniendo la misma cantidad de combustible porque tu apetito, en el caso del ser humano, se mantiene. Comes lo mismo, gastas menos, porque tienes un 40% menos de masa muscular. Así que a largo plazo engordas. No haga dietas.
O sea, las dietas pre-bikini, si las tenemos que hacer, las tenemos que hacer en otoño. Las tenemos que empezar en otoño.
No, es que no hay que hacer dieta nunca.
Vale, no hay que hacer dieta nunca. Bien.
No, es eso, claro. No, intenta comer bien. O sea, haz ejercicio físico. Sigue un buen estilo de vida, porque hacer dieta es empezar una cosa que vas a tener que acabar. Mejor plantéate, piensa. El verano es un buen momento para esto, ¿no? Para pensar. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer algo que sea realista, quiero hacer algo que sea medible, ¿no? Quiero comer mejor. No, plantéate. ¿Qué es? ¿Quiero tomarme una fruta más al día? ¿Voy a tomarme un refresco menos al día? Tiene que ser algo específico, algo que además sea relevante para ti. Porque a lo mejor a ti, pues mira, no te gusta la fruta. Pues bueno, pensemos en la verdura, ¿no? Uh-huh. Algo así.
Después repasamos las dietas, pero vamos a ver. Venga. Qué preguntan los oyentes.
No sé si es el tema del día, pero me gustaría saber qué alimentos debo eliminarme, en dado que tengo el potasio por encima del nivel normal y es un tema recurrente. Gracias.
El potasio.
Pues no puedo responder porque no soy experto en nefropatía. Seguramente tiene un problema renal y tiene, digo yo, pero en una condición así metería la pata, así que no puedo responder. No soy un especialista en el tema. Lo siento.
También pregunta a través de Twitter L. Caballo. Dice, tengo una amiga recomendando fervientemente la dieta paleo. Uh-huh. ¿Esto qué es? ¿En qué consiste? ¿Es buena? ¿En qué caso recomendable?
Sí, no, es una de las que podríamos comentar hoy, la dieta paleo. Pero es fácil. Si tú pones paleo dieta Basulto en Google, te sale un artículo que le dediqué en materia, en la sección de ciencia del país, titulado así. Paleo dieta, 2 puntos. Lo primitivo es saludable. El título yo creo que ya te da una orientación de lo que te vas a encontrar.
Era, ¿no?, primitivo, ¿no?
Claro, que es un poco primitivo. Pero bueno, me revisé la literatura científica para concluir que, en mi opinión, hacer una dieta paleolítica, o llamadas así, las dietas paleo, es peligroso.
Son muy carnívoras, ¿no? Son,
claro,
mucha carne.
Eliminan, en mi opinión, de manera injustificada, legumbres, que son sanísimas. Si hay algo claro en la literatura científica, si hay algo indiscutible, es que el consumo de legumbres es beneficioso. Y granos integrales, entendiendo como grano integral, no los Kellogg's, no lo del desayuno, sino como pues arroz integral, pasta integral, avena, cebada, el que más rabia te dé, ¿no? Uh-huh. Ese es el resumen de...
Y además, habría que suponer que los hombres y mujeres en el paleolítico tomaban frutos, tomaban cereales, tomaban no siempre carne, porque tenían que cazarla. Eso es muy complicado.
Sí, muy bien, sí. Justamente yo escribo libros últimamente con un doctor en historia, Juanjo Cáceres, y él tituló un artículo El desconocido consumo de vegetales en el paleolítico, y lo puse entre comillas, lo desconocido, porque lo que tú acabas de decir, eso es lo que dice un doctor en historia dedicado al tema. Es raro que una persona tuviese tanta carne a su alcance como para comerla, ¿no? Sí.
Más preguntas.
Venga. Buenas tardes, me gustaría preguntarle si es bueno o no, si es recomendable o no, dejémoslo así, cenar solo fruta. Un besito.
Julio, nos engorda el no tener unos horarios muy fijos de comida y a veces unas ingestas a la noche un poquito mayores de lo que deberíamos.
Buah, qué buenas preguntas. Solo fruta. No creo que sea malo cenar solo fruta, la verdad. Entendiendo como fruta entera, no en forma de zumo, aunque sea casero. No creo que sea malo. Ahora bien, pensar que eso es el santo grial, que luego te permite, durante el resto del día, desinhibir tus hábitos insaludables, esto ocurre, aunque te parezca increíble. O sea, uno piensa que el que cena solo fruta, sí, el resto del día come muy
bien.
Bueno,
normalmente cenar fruta es el remedio a haberte pasado durante el día, ¿no?
Claro.
Bueno, esta noche ceno fruta.
Claro, exactamente. Entonces, compenso.
Después de una paella y de un montón de cosas.
Y total que, bueno, no creo que esté mal cenar solo fruta, pero ahora, como esto, claro, la fruta no tiene muchas calorías. Es posible que te levantes teniendo un hambre voraz y acabes desayunando o a media mañana o durante la comida o a media tarde tomando algo que no es muy sano porque tienes mucho apetito. Bien, digo, eso es mi reflexión, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a lo de no tener horarios, sí, pues hay una cosa que está clara en la literatura científica, es que quien tiene horarios cambiantes por la noche, una persona que trabaja por la noche, pero no todas las noches, sino que al cabo, por ejemplo, personal de enfermería en muchas ocasiones en hospitales o médicos que hacen guardias, si los horarios son cambiantes, estas personas tienen serios trastornos metabólicos a largo plazo y tienen muchas dificultades para controlar el peso corporal. El que tiende a la delgadez adelgaza mucho y el que tiende a la obesidad engorda mucho. Quitando estas dos excepciones, La literatura no nos trae pruebas de que no ser muy regular en los horarios. Es decir, ¿hay que comer a las 2 del mediodía? Pues no, tú, aunque un día comas a las 2, otro a las 4, otro a las 12, si lo que estás comiendo es saludable y sigues un buen estilo de vida, no hay problema.
Mm-hmm. Hablando de las dietas que se ponen de moda, porque esto va así, va a tendencias, la nutrición está llena de modas. Sí. Ahora parece que este verano están de moda las dietas cetogénicas.
Sí, señor.
Y lo que llaman el ayuno intermitente. ¿Qué son estas dos dietas?
Bueno, el ayuno intermitente es fácil. O sea,
sí, ahora sí. Comes y ahora no comes.
Tal cual, sí, es así. O sea, unos cuantos días comes, otros cuantos días no comes. Hay algunos que te dicen un día a la semana que no comes, otros que un día sí, un día no. Depende. Lo revisó la Universidad Pompeu Fabra mediante una plataforma que se llama Nutrimedia, que es muy fiable y que colaboran con Cochrane. Cualquier persona que esté puesta en el tema de la salud pública sabrá que Cochrane es como el templo de la ciencia. Revisaron esta cuestión para concluir que no hay ni una sola prueba en la literatura científica que nos haga pensar que el ayuno intermitente sea beneficioso para nada. Para nada. No solo para la pérdida de peso, para nada, porque hay también quien dice que retrasa el envejecimiento y cosas así. Como eso es lo que dice la literatura científica, que no hay beneficios, es momento de mirar los posibles riesgos. Porque tú, cuando te tomas un fármaco, yo qué sé, un ibuprofeno, tú sabes que tienes ciertos riesgos a largo plazo, por ejemplo, que sea una hemorragia gastrointestinal a escala poblacional y a largo plazo existe, ¿no? Tú lo valoras, piensas que me lo voy a tomar excepcionalmente, o si te lo da un médico, pues intenta valorar cómo es el tratamiento. Pero realmente el ibuprofeno funciona para el dolor, ¿no? O para la inflamación. Uh-huh. Bien indicado, ¿se entiende? Por lo tanto, asumo ciertos riesgos. Pero con el ayuno intermitente, como no hay beneficios, los riesgos empiezan a destacar. Tenemos que mirarlos más de cerca. ¿Cuáles son esos riesgos? Para mí, el primero es que te deseduca. Porque dejar de comer, ¿tú crees que te educa para comer? Si tú quieres ir en bicicleta, dejar de ir en bicicleta, ¿te educa para ir en bicicleta? No, pues aquí es lo mismo. O sea, yo lo que quiero es que la gente sepa en cualquier circunstancia saber comer. Si, por ejemplo, está bien que tú sepas conducir en un pueblo, pero oye, conducir en Barcelona ciudad es un poquito más complicado. Estaría bien que tú, si quieres conducir en Barcelona, conduzcas en Barcelona, no en un pueblo. Bueno, pues eso pasa con la dieta. Es muy complicado comer saludablemente rodeados como estamos de comida malsana. Punto uno. Nos aleja de un patrón de alimentación saludable, nos aleja de una manera consciente de comer. Segundo, y no menos importante, las personas que acuden a la consulta dietética con obesidad, que son muy candidatas a este tipo de dieta que está tan de moda, en muchas ocasiones tienen trastornos de comportamiento alimentario. Uh-huh. Por ejemplo, trastorno por atracón. Dejar de comer, lo que te está haciendo es que esa persona sea más vulnerable al hecho de recaer en ese trastorno de comportamiento alimentario, ¿no? Y el tercer trastorno, o el tercer posible perjuicio, es que como no tienes sólida base científica, quien te lo está aconsejando suele ser un charlatán. Y ese charlatán a lo mejor te cuela otras cosas que son todavía más peligrosas, ¿no? Eso en cuanto al ayuno intermitente. Uh-huh. La dieta cetogénica es una dieta que te quita sobre todo los carbohidratos y, por tanto, empiezas a tomar más grasas y más proteínas. Y lo que dice la literatura científica hasta hoy, ahora veremos por qué digo hasta hoy, es que no es eficaz a largo plazo y que tiene ciertos riesgos a escala poblacional. Bueno, pues hoy justamente se ha publicado un JAMA, un Journal of the American Medical Association, revisando las dietas cetogénicas y concluye justamente lo mismo que acabo de decir. Es decir, lo teníamos claro hasta ahora, pues ahora todavía lo tenemos más claro. Que hacer una dieta cetogénica no es útil para todo lo que se indica, salvo una excepción, que ahora digo cuál es, pero además tiene el riesgo de que como te quita alimentos saludables, por ejemplo, frutas, que la gente piensa que tiene azúcar y toma menos, legumbres, que son muy saludables, y sobre todo granos integrales, que su relación con la salud es bien clara, a más granos integrales, mejor salud, pues se acaba convirtiendo en un riesgo poblacional que no conviene asumir porque no hay beneficios.
Y
la única excepción es en la epilepsia infantil refractaria al tratamiento farmacológico, en ese caso puede estar justificado en el ámbito hospitalario y con un estrecho seguimiento por parte de neurólogos, pero también por parte de nutricionistas, puede estar justificado una dieta cetogénica, siempre con un estrecho control, porque hay a largo plazo, por ejemplo, problemas óseos, se ha visto que puede haber problemas óseos en los niños que siguen durante mucho tiempo esta dieta. Lo que pasa es que el beneficio pues puede compensar el riesgo. Esa sería la excepción.
Vamos a oír a más oyentes.
Hola, buenas tardes, Julio. Me interesaría saber tu opinión sobre la lechuga. Me encantan las ensaladas, me encanta la lechuga y últimamente me encuentro con mucha gente, incluidos nutricionistas, que parece que, no sé, están demonizando la lechuga, que si produce gases, etcétera, etcétera. Gracias.
Gracias a ti.
La lechuga, por favor, ahora vamos a criticar la lechuga.
Sí, no lo habíais oído vosotros, esto no. De que la lechuga retiene líquidos, nadie lo ha oído aquí, ¿no? Yo lo he oído mil veces, por las redes sociales. A ver, un nutricionista diciendo que la lechuga engorda o que retiene líquidos. Es como un informático diciendo que lo mejor para el ordenador es darle con un martillo encima del teclado para arreglarlo, algo así. O sea, es que de verdad que yo iría al colegio de nutricionistas de la zona del nutricionista que ha dicho eso y de verdad le pondría una denuncia formal, ¿eh? O sea, eso es una trola, vamos, como la copa de un pino. La lechuga, oye, mira, no hace falta tomar lechuga, punto uno. Es decir, si te gusta la lechuga, tómatela. Pero hay gente que piensa que comer sano significa lechuga y carne a la plancha.
Lechuga, pechuga, pechuga, lechuga. Esa es la dieta, ¿no?
Claro, claro. Eso es el cuñado dietista. O sea, de verdad, eso no es verdad. Total, que la respuesta es que puede tomar lechuga tranquilamente, que no tiene ningún efecto adverso, y a no ser de que tenga alergia a algún componente o algo así, que no suele ser muy normal, y nada más.
Vale. Ya está. Bueno, nos quedamos tranquilos. Nos piden a través de Twitter que Iago Trancón dice, ¿cuál sería una buena merienda, aparte de fruta fresca, si descartamos embutidos?
Fruta fresca es una buena merienda, fruta desecada también. La gente tiene miedo a la fruta desecada, por ejemplo pasas, por ejemplo orejones, por ejemplo dátiles, y puede tomar fruta desecada. Puede tomar frutos secos, que la gente le tiene terror a los frutos secos. Pueden ser tostados o pueden ser crudos, pueden tomarlos tranquilamente. También se puede tomar un bocata, con pan integral mejor, y mejor si es sin sal, sin duda.
¿Qué le ponemos dentro?
¿Qué le ponemos dentro? Pues le puedes poner una tortilla, le puedes poner pescado, o le puedes poner, como hacen mis hijas, verdura recién frita. Coges la sartén, salteas un poco de verdura y se la metes dentro, o cualquier otra cosa, yo no sé, hummus o paté o no sé, o paté vegetal, quiero decir, no paté de cerdo ni nada por el estilo.
Uh-huh. Ayer dejamos en el aire una duda y yo dije que te lo consultaría. Venga. ¿Los torreznos cuándo es mejor comerlos?
¿Cuándo es mejor comerlos? Pocas veces al año. Esa es la respuesta.
Ay, vaya, sí. Por Dios. Es que ayer, estaba en esta semana en Soria celebrando la semana del torrezno y han hecho hasta helados de torrezno.
¿En serio? Dios mío. Sí. Bueno, si es ocasional, de verdad.
Hombre, siempre hay que comer de todo, pero respetando las cantidades, ¿no? Eso sería un buen consejo de nutricionista. No.
Si teclea en Google comer de todo no es comer sano, verás mi opinión.
Todos tenemos un cuñado dentro, estoy descubriéndolo. Gracias, Julio Basulto.
A ti, fuerte abrazo.
¡Feliz verano!
Igualmente.
En unos segundos.